Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. El Salmo 51. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la inscripción o el título del Salmo. Está ahí conmigo en el Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Era lo que David había hecho, no solamente llegarse a Betsabé, sino mandar matar al esposo de Betsabé. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Siendo él el rey, estaba a su disposición toda clase de sacrificios. Y a su orden se podían llevar a cabo muchos sacrificios. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, versículo 17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y vamos a otro pasaje y ahorita se daré oportunidad que se sienten en Lucas capítulo 15, por favor. Lucas el capítulo 15. Versículo 1. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lucas 15, versículo 1. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y he aquí yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, porque tú concedes el arrepentimiento. Vemos la necesidad del mismo en nuestras propias vidas. Toma control de este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo. Y llévanos al único lugar de genuino arrepentimiento, la presencia tuya. En Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Les invito a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. En el libro de Apocalipsis 2 y 3 encontramos 7 mensajes a las iglesias de la Odisea, de los cuales 5 de esos mensajes mencionan la necesidad de arrepentimiento. ¿Quién iba a decir que la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia celosa, trabajadora, había algo que el Señor tenía contra ella? Has dejado tu primer amor. Así se lo dice en Apocalipsis 2, versículo 4. Eres una iglesia sufrida, una iglesia que ha tenido paciencia, una iglesia que ha trabajado arduamente, que no ha desmayado y ha trabajado por amor de su nombre. Es una iglesia que no puede soportar a los malos y ha probado a aquellos que dicen ser apóstoles, los ha hallado mentirosos, pero el Señor tiene algo contra ella. Ha dejado su primer amor. Pudiéramos considerar que es algo insignificante, pero para el Señor es importante. Y el llamado aquí en el versículo 5 es: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Sino que, si no te hubieres arrepentido, La gran necesidad del arrepentimiento, y gracias a Dios porque Él concede arrepentimiento. Pero en la iglesia de Pérgamo, dice ahí en el versículo 12, la iglesia de Pérgamo, Señor, versículo 13, conoce sus obras, y aunque vive, mora donde está el trono de Satanás, ha retenido su nombre, no ha negado su fe, la fe del Señor. Pero ello estaba, tenía unas pocas cosas contra ella, versículo 14. Retienes a los que, o tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán. Versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Hay cosas que estás tolerando. ¿Cuál es la solución? Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡Arrepiéntete! Señor, ¿cómo arreglamos esta situación en la iglesia? ¡Arrepiéntete! ¿Cómo vuelvo en comunión contigo, Señor? ¡Arrepiéntete! En Apocalipsis 2:18, la iglesia de Tiatira. En esta iglesia había una mujer que la iglesia estaba tolerando. Una mujer llamada Jezabel. Una mujer que estaba enseñando y seduciendo a los siervos del Señor a fornicar. Y versículo 21, el Señor... Uno pensaría que el Señor rápidamente va a traer juicio contra aquel que está haciendo lo incorrecto. Pero aún dice la Biblia aquí en el versículo 21, Apocalipsis 2, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en una condición con algún pecado en nuestras vidas y a lo mejor nos sentimos mal, sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos que cambiar algo, pero no nos hemos arrepentido? Y esta noche quisiera hablarles de una verdad, escuchando a otro predicador de antaño, esta verdad con respecto al el lugar del arrepentimiento. ¿A dónde tengo que ir para arrepentirme? Dice aquí el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Las necesidades en la iglesia, las situaciones en la iglesia, los problemas en la iglesia se resuelven con arrepentimiento. Los problemas en los hogares, los problemas entre cónyuges, aunque quisiéramos que uno cambiara, que otro fuera así, que otro, pero ¿cómo se solucionan? Con arrepentimiento. Tenemos que ir al lugar del arrepentimiento. Continúa el Señor hablando aquí, y ha hablado a tres iglesias, y a las tres les ha dicho, bueno, hasta aquí le ha hablado a cuatro iglesias. Solamente de las siete iglesias, de dos iglesias, no dijo nada malo el Señor. De las otras cinco, de las siete, el Señor tenía cosas contra ella, y a las cinco les dijo, arrepiéntete. La siguiente es Sardis, capítulo 3. Dice el versículo 1 al final, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes una apariencia de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Versículo 3, Apocalipsis 3, 3, ahí conmigo. Y arrepiéntete. Por último, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 14. El 5 dice, sé que tus obras no eres ni frío ni caliente. En el 15 quise decir, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es impresionante que el Señor está diciendo que reprende, que castiga para provocar arrepentimiento. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Nos ama. El Señor quiere traernos al lugar de arrepentimiento. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La fórmula no cambia. Ya sea un rey, ya sea un hijo, ya sea una iglesia. La solución es arrepiéntete. No importa cuál sea tu pecado. Vemos diversidad de pecados aquí. Vemos a un rey no haciendo lo que debía hacer, lo que le tocaba a él hacer como rey. Lo vemos cometiendo un acto incorrecto, primeramente con sus ojos. Vio a una mujer que se estaba bañando y fue más allá. La mandó traer. Se llegó a ella, quiso ocultar su pecado. Mató a su esposo, lo mandó a matar, mediante engaños. Diversidad de pecados. Un pecado lleva a otro pecado. Encontramos una oveja que se aparta del redil. Una dracma. Una moneda que se pierde. Y en este libro capítulo de Lucas, Encontramos una preciosa manifestación del nuestro Dios Trino. El pastor yendo por la oveja perdida, tipo de Cristo. La mujer que perdió esa dracma y empieza a barrer la casa, a mover las cosas, a permitir circunstancias para poder encontrar esa dracma. Ese es tipo del Espíritu Santo. Y el Padre, esperando que su Hijo se arrepienta. Sí, ese hijo perdió muchas cosas. El pecado siempre trae pérdida, provoca pérdida. Pero hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Se arrepiente. Se arrepiente. Yo sé que Satanás quiere restregarnos en nuestra cara nuestras faltas, nuestros fracasos, lo que no hicimos, lo que pudimos hacer, lo que... Pero tenemos que ir al lugar del arrepentimiento. El arrepentimiento. Ya sea un rey, un hijo o una iglesia. Necesitamos arrepentirnos, arrepentirnos. La palabra arrepentimiento significa volvernos de nuestro camino, vamos en cierta dirección y nos volvemos. Metanoia es una expresión en el griego, meta. Noia, meta después, noia, nos, mente, un pensamiento después de posterior, voy así, hacia acá, estoy empecinado, pero luego me doy cuenta, hay un pensamiento posterior, digo, no, esto está mal, debo, oh, pero ¿qué hice? Porque es un pensamiento posterior, es un cambio de mente. Creemos que Dios es el que concede arrepentimiento. Por aquí el énfasis que quiero que veamos, hermanos, es que muchas veces somos dados a incitar el arrepentimiento. Y se lleva a cabo algo que no es arrepentimiento. Nos ha pasado muchas veces, tal vez, aún tratando con nuestros alumnos en la academia cristiana, o con nuestros hijos, porque golpeaste a tu hermanito. Es que, bueno, ya pídele perdón, perdón. Vamos a orar a Dios para que le pidas perdón. Vamos, Señor, te pido que me perdones. ¿Le pediste perdón al Señor? Sí. De veras, sí. Yo no soy Dios para conocer lo que hay en el fondo de un corazón, pero no se necesita ser muy, tener mucho discernimiento para darse cuenta de la falta de arrepentimiento. A veces somos sorprendidos en nuestro mismo, en nuestra misma falta. Se supo. Se supo lo que dije. Se nos llama la atención y venimos. Ay, sí, hermana, perdóneme por esto. Sí. Discúlpeme, de veras. Perdóneme, sé que hice mal. A veces puede ser la pena, la vergüenza, el hecho de que nuestro pecado no lo pudimos ocultar más y pedimos perdón y Pero uno se pregunta, ¿hay genuino arrepentimiento? ¿Es ese el lugar del arrepentimiento? El hijo pródigo, cuando volvió en sí, él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gracias a Dios por eso. David dijo: contra ti, solo he pecado. El lugar del arrepentimiento es cuando vamos a la presencia de Dios y derramamos nuestro corazón delante del Señor. Es allí donde encontraremos genuino arrepentimiento. Podemos hasta engañarnos a nosotros mismos. Podemos sentirnos mal por una determinada situación, ¿verdad? Y saber que no hicimos bien las cosas y nos dura el desconsuelo, ¿verdad? Y luego las cosas se acomodan y de alguna manera y se olvida. Debemos asegurarnos que fuimos a Dios, al lugar del arrepentimiento. Ese joven dijo eso cuando estaba en el chiquero de puercos. Pero ahí no era el lugar del arrepentimiento. Ahí era, por la gracia de Dios, un momento en el que él volvió en sí. Volvió en sí. Y tenía que regresar a su padre. A su padre. Se iba a probar si había genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo los mismos pecados en el mismo día? Pecados que los acabamos de confesar, aún los confesamos. Yo quiero decirle, amado hermano, yo creo en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero creo que toda confesión debe traer como un genuino arrepentimiento. ¿Qué estás confesando? ¿Es repetirlo nada más? Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Arrepentimiento. Delante del Señor. El lugar del arrepentimiento es la presencia de Dios. David estaba después de que pasaron 9 meses de su pecado, pues el niño nació. Tenía menos de 8 días de nacido, el niño murió a los 7 años, me refiero al niño de David y Betsabé. Y Dios mandó al profeta Natán diciéndole que David pues había pecado contra Dios. Y David reconoce. David reconoce. Segundo de Samuel 11. 12. Segundo de Samuel 11 es cuando él comete ese pecado. Segundo de Samuel 12 es cuando él es confrontado por el profeta Natán. Y las consecuencias que habrían de venir como resultado de ese pecado. En el versículo 13 de 2 de Samuel 12 dice David: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David, Dios sabía la sinceridad de David, pero aún él tendría que ir a Dios. Eso se lo dijo a Natán: pequé contra Jehová. Pero mientras el niño estaba enfermo, dice versículo 15, en el versículo 14: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Todo pecado, ay hermanos, afecta. Pero mire lo que dice, en el versículo 13 de 2 de Samuel 12, David dijo: he pecado contra Jehová. Y el versículo 14, un versículo después, Natán le dice a David: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál sería la respuesta de alguien? ¿Cuántas veces hemos dicho: sí, sé que hice mal, oh, perdóname? Sí, hiciste mal y mira, la consecuencia va a ser esto. ¿Pero por qué? No es justo. Ni que fuera para tanto. Y se manifiesta que realmente no hay un corazón dispuesto a arrepentirse. Porque mucho de nuestro arrepentimiento, de lo que nosotros llamamos arrepentimiento, es muchas veces buscar alivianar o aligerar las consecuencias de nuestro pecado. Tenemos que venir a Dios y decirle: sí, Señor, contra ti solo he pecado. Y eso fue lo que sucedió. Mire el versículo 15 de 2 de Samuel 12. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos, versículo 17, de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Por lo menos más de un día estuvo. 7 días estuvo enfermo ese niño. Es muy probable que el mismo día que dio a luz Betsabé ese niño, Natán el profeta vino con David. Sin duda Dios le había dado tiempo a David para que se arrepintiera, pero no se había arrepentido. Le había dado 9 meses para que se arrepintiera. ¿Pudiera haber vivido ese niño? Probablemente. Probablemente. No lo sé. Pero es muy probable que esos 7 días, postrado en tierra, sin comer, ayunando, entonces se esbozó desde lo profundo de su ser esta oración del Salmo 51 que leíamos. Ahí en el Salmo 51 dice: músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿En qué momento hizo David esa oración? Yo personalmente creo que fue cuando Natán se fue y mientras él estaba en ese, ahí postrado en tierra. ¿En cuál de los 7 días? No sé. ¿Fue al principio? No lo sé. Fue una lucha, probablemente. El niño. Ahora no quiero en ningún momento dar a entender que no es importante la vida de un niño, pero David tenía hijos y tenía varias mujeres. Era sencillamente, y lo digo así, sencillamente, el hecho de saber que alguien más iba a ser afectado por mi pecado. Una vida afectada por mi pecado. Y es las memorias, los recuerdos, pero ¿por qué escribí esa carta para que mataran a Urías? ¿Por qué no salí cuando los reyes salían a la guerra? ¿Por qué me quedé en mi lecho? ¿Por qué le di estos pensamientos? ¿Por qué me detuve a ver a esta mujer? Yo ya sabía quién era. ¿Por qué la mandé llamar? ¿Por qué la seducí? ¿Por qué usé mi autoridad para eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué ganas de darle de vuelta el regreso del tiempo? No se puede. ¿Qué queda? Arrepentimiento delante de Dios. Delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Está delante de mí, no lo puedo evitar. Las consecuencias de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú estabas ahí, Señor. Tú viste lo que hice, aún en la cámara más secreta de mi palacio. Oh, Señor, perdóname. Todas esas circunstancias, Dios las usó para ver que este hombre viera su necesidad de arrepentimiento. Hay una realidad en la vida de David. David, hermanos, fue un rey. No es de esos personajes en la Biblia que nunca se dice algo que hicieron mal. De Daniel nunca se dice que hizo algo mal, aunque era pecador también. De José nunca se dice que hizo. Pero de David. No solamente este pecado, David mintió al sacerdote. Muchas veces no consultó a Dios. David, el gran rey. Y dice la Biblia, hablando de David. En Hechos capítulo 13, mire lo que dice de David, del rey David. Hechos 13, versículo 22. Voy a leer el 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, muere Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme al corazón de Dios. Un hombre que por orgullo estuvo listo para ir y matar a Nabal. Y fue detenido por la sabiduría de una mujer. Pero gracias a Dios por David. Que no fue un hombre arrogante que pudo haberle dicho a Abigail, quítate de mi camino, mujer. Van a saber con quién se están metiendo. Un hombre que supo reconocer las palabras de sabiduría de esta mujer y las tomó de parte de Dios y se detuvo. Y le dio gracias a Dios por esa mujer. Un hombre que sabía reconocer y arrepentirse cuando pecaba contra Dios. Y de David se dice, en Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y se usa ese versículo porque está hablando de cuando David dijo en el Salmo 11 o 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esa frase se refiere a Cristo, quien murió y no vio corrupción. Pero David sí vio corrupción. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, no se refiere a David, porque David murió y vio corrupción. Pero es lo que dice Pablo. David, versículo 36, sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos decir de este hombre que sirvió a su generación según la voluntad de Dios? Con la lista de pecados. Con sus fracasos como padre. Su impureza como hombre. Sus mentiras en momentos críticos, como muchos de nosotros que manipulamos la información cuando nos conviene. ¿Cómo es posible que haya servido a Dios o haya servido a su generación según la voluntad de Dios? ¿Cómo se puede decir de él que era un hombre conforme al corazón de Dios? No porque David era perfecto. Gloria a Dios, uno de su linaje vendría a ser justo. Porque no hay justo ni en uno. Pero Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. David también era un hombre injusto. Pero ¿qué lo hace? Ser un hombre conforme al corazón de Dios y servir a su generación según la voluntad de Dios. De que cada ocasión que fue confrontado con su pecado y vio su necesidad, se volvió a Dios en arrepentimiento. Arrepentimiento, en genuino arrepentimiento. Gracias a Dios. Porque podemos identificarnos con David. Gracias a Dios. Que como hijos de Dios. Dios por su gracia nos hace volver en sí. En medio del chiquero de nuestros pecados. Cuando lo hemos perdido todo, cuando hemos perdido testimonio, cuando hemos perdido reputación, cuando hemos perdido oportunidades, cuando no podemos volver el tiempo atrás. Tenemos que ir al lugar del arrepentimiento. El lugar del arrepentimiento. Padre, he pecado. Contra ti, contra el cielo, contra ti solo he pecado. Ese es el lugar del arrepentimiento. Y tenemos que volvernos a Dios con nuestra ropa andrajosa, con nuestros fracasos, con nuestro lastre. Y venir al Señor y decirle, Padre, como este hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. He perdido privilegios. Te he fallado. Pero hazme como uno de tus jornaleros. Y gloria al Señor. Que hay un sacrificio que Dios acepta. Corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y ese padre vio a su hijo, lo vio venir. Ellos dicen que lo estaba esperando y. Porque aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Gracias a Dios que Dios está más ansioso que nosotros de que nos volvamos a Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Venid luego. Ven ya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiente. Le he dado tiempo para que se arrepiente y no has arrepentido de su fornicación. Tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Por tanto, mira tus primeras obras. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Hazlo. Si no, voy a quitar el candelero de tu lugar. Gloria al Señor, que el Señor no anda quitando candeleros a la primera, sino que sería de nosotros, hermano. Pero hay arrepentimiento. Y aún puedo yo destruir mi vida, que no se dé un peso, un centavo por una vida. Pero si me vuelvo a Dios, Dios en su misericordia puede hacer algo de esta vida. Lo vio su padre que venía de lejos y fue movido. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ten piedad, oh Dios de mí, conforme a tu misericordia. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo llenó de besos. No fue nada más. No, es mamá. Oh, hijo. Pero qué interesante que el corazón de ese hijo fue probado porque el padre, él venía y el padre lo vio y lo besó y. Y tal vez tuvo que quitarse a su padre tantito y dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él pudiera todavía albergar la esperanza de, ay, hoy me recibió, no, ya mejor no le digo nada. Le puedo inventar, no sé, ¿sabes qué? Me robaron, me atracaron, mira cómo me dejaron. Estoy seguro que ese padre lo hubiera tal vez creído, sí. Pero había un genuino arrepentimiento. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no soy digno de ser llamado a tu hijo. No soy digno de ser llamado a tu hijo, le dice este hijo. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle, dice el padre. Gloria a Dios por su misericordia. Que ya no soy digno de ser llamado su hijo, tu hijo. Ponle un anillo en su mano. Que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, calzado en sus pies. Pero ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Traed el becerro gordo y matadlo. Pero ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hagamos fiesta. Pa, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tan solo nos arrepintiéramos en el lugar del arrepentimiento. Habría esperanza para nosotros. Muchos cristianos estamos solamente navegando sin ton ni son, sin rumbo fijo, ocultando pecados, viviendo una vida superflua, ligera, para con Dios, y lo único que estamos haciendo es vivir y desperdiciar los bienes que Él nos ha dado, la vida que nos ha dado, los talentos que nos ha dado, el tiempo que nos ha dado. Y el orgullo nos detiene de venir al lugar del arrepentimiento. Quiero decirle que no tiene que venir a arrepentirse conmigo. No tiene que venir a arrepentirse delante de la iglesia. Si primero no se ha arrepentido delante de Dios. A ver, ¿cómo está? Entonces, si tengo que venirme a arrepentirme con usted, pastor. Bueno, lo que quiero decir es que hay ciertos pecados que dice ahí, he pecado contra el cielo, Padre, y contra ti. A veces pecamos contra nuestro cónyuge, contra nuestros hijos, contra un hermano. Y a veces queremos a lo mejor arreglar la cosa, pero no vamos primero al lugar del arrepentimiento. Y ya como si el hermano está bien conmigo, si, bueno, ya. No, tengo que ir al lugar del arrepentimiento, al cielo primero. Hagamos fiesta, dice el Padre, versículo 24, porque mi hijo muerto era. Y ha revivido. Eso es lo que trae el arrepentimiento. Trae un reavivamiento. ¿Sabes cómo comienza el avivamiento? Con arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos pasos, entonces yo le sanaré. Ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una de las pocas veces que se dice en la Biblia que había música, danzas, y había regocijo. Y viene el hijo mayor, ¿verdad? Bueno, el hermano Daniel presentaba muy claro el pasado miércoles. Si usted no lo ha escuchado ese mensaje, ya lo puse en el grupo donde mando mensajes. Si alguno de ustedes no está en ese grupo, Mándeme un mensaje para añadirlo y pueda recibir esos mensajes. Están en el sitio de internet, pero lo que hago es los mando por WhatsApp y ahí usted puede ponerlos en su teléfono. O a lo mejor alguien más se los manda a usted. El buen mensaje del hermano Daniel el miércoles pasado. Y algo me llamó la atención de ese pasaje, al escuchar ese mensaje, es cuando el padre le contesta al hijo mayor, le dice en el versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Y el 32, ¿qué versículo? Mas era necesario hacer fiesta. ¿Por qué era necesario hacer fiesta? Y regocijarnos. ¿Por qué? Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y como dicen muchos predicadores, no dice que hay gozo en los ángeles de Dios. Dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios. El que se goza es Dios. Y puedo verlo. Yo a veces decía, bueno, a ver, pero ¿cómo saben que? Pero ahora veo, ¿quién es el que estaba gozándose? El Padre. El Padre se estaba gozando. Pero mira lo que hizo. Mira todo lo que hizo. Y hasta desperdició los bienes con rameras. Eso es lo que dice el Hijo, Dios no dice eso. Y es cierto, o sea, es el sentir, no, pero ¿cómo van a aceptar a esta persona? ¿Cómo lo van a, cómo van a hacer? Pero mira, todo, corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El lugar del arrepentimiento es en la presencia de Dios, con un corazón contrito y humillado. Y ese lugar del arrepentimiento está ahí para ti y para mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Tienes de que arrepentirte de algo. Sí, amado hermano, a ti te estoy hablando. Y a ti también, hijo, niño, niña. A ti, hermano. ¿Cuántas cosas has estado guardando en tu corazón? ¿Cuántos meses, días, semanas han pasado sin arreglar un asunto con tu cónyuge? ¿Cuántos años has guardado esa amargura, ese rencor? Y has tratado de darle vuelta y encontrar un paliativo, algo que aminore tu carga. Y Dios te ha dado y me ha dado tiempo para arrepentirme. Y te ha dado tiempo para arrepentirte. Y no te has arrepentido. Será esta la noche cuando el Señor te conceda arrepentimiento. Ahí está el lugar. El lugar del arrepentimiento. La presencia de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Y cuál es el siguiente versículo? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Te vas a arrepentir? A veces uno piensa, ah, tengo que arrepentirme, entonces el Señor va a tocar. A lo mejor ese lugar. ¿Te vas a arrepentir, hijo? ¿Estás dispuesto a qué? A abrir la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, estás escuchando la voz de Dios. Vas a volverte en sí. Vas a venir a Dios y abrir la puerta. Abre la puerta ya. Abre la puerta. Muchos le hemos puesto candado tras candado, tras candado, tras candado. Las contiendas entre los hermanos son como cerrojos de alcázar. Sencillamente, porque no me voy a arrepentir. Porque no fue justo lo que... No es... Y estoy seguro que pudiéramos encontrar justificantes. Pero ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Deja que Cristo entre. Comeré con Él y Él conmigo. Y cuando los caminos del hombre, dice el libro de Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Sí, hermano, hermano, no vamos a poder hacer volver el tiempo atrás. No vamos a poder quitar las palabras que salieron de nuestra boca. O la acción, o esa obra. Pero sí podemos arrepentirnos. Venir al lugar del arrepentimiento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendice estos momentos. Yo quiero animarle que se necesita pasar a este altar, pase. No espere más. ¿De qué tiene que arrepentirse? Los hermanitos ahí en casa me está escuchando. A lo mejor es un pecado de antaño. A lo mejor es algo que acaba de hacer hoy. A lo mejor algo que hizo esta semana. A lo mejor es algo que ya es muy repetitivo en su vida. A lo mejor estás ya habituado a una apatía espiritual. Ven al lugar del arrepentimiento. Ven al Señor y dile a tu Padre Celestial, he pecado contra ti, Señor. Contra ti solo he pecado. Quiera Dios que esta palabra traiga fruto de arrepentimiento en nuestros corazones. Niño, niña, piensa ahí en tu mente, en tu corazón. Piensa de qué cosas tienes que arrepentirte. De las palabras que le dijiste a tu hermanito cuando tu mamá no se dio cuenta. De las cosas que estás ocultando. De cómo golpeas a tus hermanos cuando nadie se da cuenta. Y luego aparenta ser un niño o una niña muy, muy tranquilita. De los pensamientos que vienen a tu cabeza, de los deseos que están en tu corazón, oh amado hermano, de la codicia de tus ojos. ¿De qué tienes que arrepentirte? Ven hoy al lugar del arrepentimiento. Ven al lugar del arrepentimiento. Ven al lugar del arrepentimiento. Quiera Dios que esta noche no resistas al Espíritu Santo. Que no seas como aquellos a los cuales Esteban tuvo que decirles: oh, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Resistirás hoy una vez más al Espíritu Santo en este mensaje? ¿Pensarás que el pastor está siendo muy exagerado o que está? ¿Y buscarás excusas a tu pecado? Oh Señor, concédenos arrepentimiento. Solo tú puedes concederlo, Señor. Gracias porque tú nos buscas y estás a la puerta y llamo y dices, venid luego. Gracias porque aún nosotros como pródigos, aún en medio de nuestro pecado, podemos volver en sí y nos das conciencia. He pecado, te he fallado, he sido falto, He lastimado, he ofendido. Bien dijo David, que nuestro verdor se convirtió en sequedades de verano, cuando no hay una confesión, cuando no hay arrepentimiento. Y dice, mientras callé, mientras me callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oh, Señor, ahí está. Muchos de nuestras malas actitudes, nuestro mal carácter es consecuencia de un corazón no arrepentido, que busca ser lo que no es, que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de esa piedad. Y la eficacia, el poder de la piedad es que produce arrepentimiento. De día y de noche, dice David, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Oh, las confesaré. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Amplio en perdonar. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por todavía sacar un vestido nuevo y calzado y hacer fiesta y regocijarte cuando te hemos ofendido, te hemos fallado. Gracias, Señor, porque tú te regocijas cuando un pecador se arrepiente. Queremos ser o ese pecador que se arrepiente, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús, ven a Él, pecador, ven a Él. Gracias, Señor, por el arrepentimiento. Concédenos arrepentimiento. Queremos ir al lugar del arrepentimiento, a la misma presencia tuya. Y aunque públicamente no podemos, y muchas veces no debemos, mencionar nuestros pecados, a menos que públicamente hayamos pecado. Gracias porque en el secreto tuyo podemos abrirte nuestro corazón. Oh, concédenos esta misma noche, Señor, a levantarnos de nuestras rodillas o después de esta oración, que podamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados, y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Y si tenemos que renunciar a una práctica, a un hábito, si tenemos que ir con nuestro cónyuge y doblar nuestras rodillas delante de ella o delante de él y decirle he pecado, o con nuestro hermano, nuestra hermana, con nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, gracias porque en ti hay perdón. Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo.